Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre los invitados más frecuentes de este programa se encuentran Nietzsche Grau y Leopoldo Morales, ¿no? Gente talentosa de teatro, de cine, televisión, actores, directores, libretistas, cuenteros, profesores, cubanos que abandonaron la isla, vivieron en el Ecuador durante un buen número de años, triunfaron y hoy viven en Miami con sus dos hijos, compatriotas nuestros, en fin, con una creatividad y una capacidad de trabajo admirables. Nietzsche Grau y Leopoldo Morales no cesan de reinventarse, y esa reinvención, que asombra, no solo apela a la sensibilidad de los adultos, sino de los niños, por quienes ambos parecen sentir una devoción especial. Hace solo unos días, yo recibí un afiche y una nota de prensa donde se anuncia un nuevo proyecto en el que, si yo fuera niño, algo difícil, ¿no?, pues me encantaría participar. Y si fuera padre, no dudaría en involucrar a mis hijos. ¿Por qué? Bueno, porque todo en este proyecto es hermoso y va a ser de beneficio para la familia. Incluso para aquella que aún está por nacer, los hijos de los hijos de los hijos de los niños y las niñas que hoy participen en este proyecto. Es un proyecto que puede decidir el futuro de estos muchachos, despertar en ellos una curiosidad por la historia de sus mayores, una curiosidad por conocer sus raíces y ayudarlos a expresarse con soltura ante una cámara de televisión, ante un micrófono, ante el público. Algo que, más allá de los medios de comunicación, pues puede abrirles a esos niños muchas puertas en su vida profesional, en su futura vida profesional. Nietzsche no pudo venir hoy, pero Leopoldo sí está con nosotros, y con Leopoldo, un invitado muy joven para quien el escenario no es un secreto y a quien me da mucho gusto ver por primera vez aquí en este estudio. Dante Morales, el hijo de ambos, de Nietzsche y de Leopoldo. Bienvenidos a los dos.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, encantado de tenerlos aquí.
Muchas gracias.
Dante, de tu mamá y de tu papá hemos hablado muchas veces y sabemos muchas cosas, pero de ti no sabemos casi nada, solo que eres el hijo de ambos, ¿no? ¿Dónde naciste?
Nací en el Ecuador, en Guayaquil, Ecuador.
Ajá. ¿Te sentías bien allí?
Me sentía como en casa.
¡Claro!
Es el país en el que nací, es el país el que amo. Claro. Y me siento muy bien aquí también.
Qué bien. Bueno, qué bueno. Tienes esa flexibilidad.
Sí.
¿Tienes amigos allí en Ecuador que dejaste?
Sí, tengo muchos amigos allá. Tengo casi que familia para mí allá.
¿No has vuelto desde que viniste a Miami?
No, todavía no.
Ajá. ¿Te gusta como a ellos la actuación?
Sí. Sí.
¿O el teatro, la televisión, el cine?
Lo hice más cuando era pequeño. Ahora lo he dejado un poco, pero sí me gusta. Es algo que me apasiona.
Ajá. ¿Qué parte? ¿La actuación?
La actuación, sí.
¿Fue difícil para ti adaptarte a la vida en Miami? Obviamente no.
Sí.
¿Sí?
Sí fue difícil. No tanto con el lenguaje y cosas así, pero hacerse nuevos amigos es complicado.
Claro. Pero el modo de vida de aquí no te molestó mucho.
No.
¿Para nada?
No, para nada.
Qué bien. Leopoldo, qué bueno verte aquí, qué bueno tener un hijo así tan despierto, ¿no? Este nuevo proyecto del que yo hablaba hace unos instantes se titula Stories on Screen 2, es decir, historias en la pantalla o en pantalla.
En pantalla.
Historias en pantalla número 2. Háblenos los dos de él para que los oyentes comprendan por qué este proyecto me entusiasma tanto. Dígame cada uno algo.
Bueno, gracias otra vez, una vez más, por tenernos acá, esta posibilidad de estar en tu programa.
Un placer tenerlos.
Orlando, este proyecto surge, tiene un origen muy, muy, muy humano y muy hermoso, que es el amor y el privilegio que tuvimos Nix y yo con nuestros abuelos. O sea, coincidieron dos seres humanos que, para los que los abuelos son personas indispensables, y un poco nos motivó esto a intentar buscar, lograr que las personas, los niños en este caso, se reencuentren con las historias de sus abuelos que muchas veces no han conocido, otras veces están alejados de ellos, y en otras ocasiones, aunque estén cerca de ellos, la vida te va llevando a ocultar cosas, desgraciadamente, ajá, que no conoces aunque estés al lado de una persona. Uh-huh. Entonces, este proyecto da la posibilidad de buscar esas historias fabulosas de abuelas y abuelos. Uh-huh. Pero la principal motivación fue esta: el amor, la relación de Nixie y mía con nuestros abuelos.
Ajá. Y la idea, en cierta forma, del proyecto, entonces, sospecho, es contagiarles esa devoción por los abuelos a los niños que estén en este taller del que vamos a continuar hablando.
Sí, sí, por supuesto. La idea es que los niños encuentren incluso... Ya hicimos un taller anterior, el año pasado. Ajá. Ahora vamos a hacer el segundo. En ese taller, créeme que surgieron historias impresionantes. Incluso hay una frase de una niña del taller pasado que cuando terminó de ver lo que ella había hecho dijo: "Uf, mi abuelo era un héroe".
Ah, qué bonito.
Porque ella contó la historia de un abuelo cubano, una niña cubanita, contó la historia de un abuelo cubano que fue campeón de lucha libre, campeón de levantamiento de pesa, un tipo importantísimo en la familia, pero que la vida no lo había hecho olvidar, pero sí estaba como en sordina la vida de ese abuelo. Y esa niña lo trajo otra vez, claro, al presente. Incluso ver los familiares escuchando a esa niña, viendo a esa niña en pantalla, contando la historia de este abuelo, es un proyecto extremadamente emotivo. Su resultado es muy, muy emotivo.
Qué bueno, qué bueno. Dante, tú estuviste muy involucrado en el proyecto del año pasado, en la primera versión o edición de este proyecto. Háblanos de él un poco. ¿Qué te gustó más? ¿Qué aprendiste?
Yo aprendí no solamente la historia de mis abuelos, porque yo no logré vivir con mis abuelos, ajá, no, yo no logré como compartir con ellos. Los amo a mis abuelos, a mi abuelita la amo, pero no logré como vivir con ellos, ¿no? Entonces aprendí mucho de no solamente de la historia de ellos, sino de la importancia que tienen a la familia, uh-huh, y la importancia de los abuelos en sí.
¿Tus abuelos, alguno se quedó en Cuba?
Sí, todos.
¿Todos los cuatro?
Sí, menos mi abuelita, que viaja por el mundo. A veces vive en Costa Rica, a veces en Inglaterra y a veces en Cuba. Ajá.
¿Entonces la ves con alguna frecuencia
sí,
o no?
Sí, sí, a veces la veo, sí.
Ajá. ¿Y qué hiciste tú en el proyecto del año pasado? ¿Cuál fue tu rol?
Yo era uno de los estudiantes.
¿Tú eras uno de los estudiantes?
Sí, yo era uno de los estudiantes. Yo hice la historia de mi abuelo, conté cómo enamoró a mi abuela.
Ajá.
Conté esa historia y sí, hice a mi abuelo y...
¿Tuviste que hacer una pequeña investigación para esto?
Sí, sí, con mi papá.
¿Con tu papá?
Que también fue muy emocionante para mi papá, es muy emocionante para todos los padres, ¿no? Ajá. Especialmente cuando ya el abuelo ha fallecido.
Claro.
Es muy emocionante fue muy emocionante para mi papá y sí, muy emocionante para mí también.
Claro. Una pregunta, Leopoldo. Realmente, esto es un taller al que ustedes invitan a participar a niños de ciertas edades. ¿Y ustedes qué hacen en ese taller? ¿Comienzan entrenándolos a expresarse frente a un micrófono, frente a una cámara? ¿Cómo se desarrolla esto?
Bueno, el taller es un taller no de actuación, es un taller de comunicación audiovisual. Está más cerca el taller del periodismo televisivo.
Ajá.
En este caso, convocamos a los niños, es un gran de la ciudad que nos aprobaron el año pasado y otra vez este año.
Ajá.
Entonces, los niños llegan al taller. Comenzamos a trabajar con ellos, integración de grupo, ejercicios de dinámica de grupo. Y cuando estamos ya en un ambiente rico, de confianza, comenzamos a trabajar con ellos ya un proyecto de investigación. Le damos herramientas para que ellos comiencen a investigar historias. Pero la investigación se hace con el celular. Aquí el celular se convierte en protagonista.
Ajá.
Porque ellos las historias que van a contar la investigan con sus padres o sus propios abuelos, si están al lado de ellos, y lo van entrevistando. Y todo eso queda, eso lo visualizamos con ellos, hacemos clínica con ellos. Entonces, las mejores historias o las que ellos quieran contar, que les haya sido más emotiva o más atractiva, esa historia la comenzamos a trabajar. Dentro del taller les damos clases de voz y dicción, de expresión corporal, bien, pero todo en función del trabajo ante cámara. Los enseñamos a editar con el celular.
Uh-huh.
Ellos mismos van editando las historias que van contando. Finalmente, la historia que ha sido seleccionada, la pulimos con ellos a nivel de voz, a nivel de cuerpo. La grabamos, musicalizamos, editamos, musicalizamos y la presentamos. Cada niño presenta su historia en una pantalla grande como en el cine, como artistas de cine.
Ante una familia totalmente estupefacta y perpleja, ¿no?
Y créeme que el momento sublime es cuando estos familiares,
claro,
ven esas historias contadas por estos niños. Hay una historia preciosa del año pasado.
A ver, a ver.
De una niña guatemalteca.
Ajá.
Esta niña investigó, en su investigación con los abuelos, estaba cerca de sus abuelos, salió a la luz la monjita Gaby, que era una monjita belga que en la Segunda Guerra Mundial cuidaba a los niños, los escondía para que no las bombas no le cayeran, debajo de las mesas, en refugios. Esa monjita Gaby viajó a Guatemala. Ajá. Y fue la creadora de los colegios católicos de Guatemala y la guía espiritual de esta familia. Habían elementos de la monjita, porque vamos ejemplificando en el video, ellos van contando, y si hay elementos,
sí,
fotos,
claro,
rosarios.
Ajá.
Y cuando este abuelo vio a su nietecita nacida en los Estados Unidos contando la historia de ese personaje trascendental en esa familia, no te imaginas
la emoción
aquel hombre, cómo nos felicitaba, cómo nos abrazaba, nos daba las gracias, porque es una historia importantísima, no olvidada, pero adormecida en esa familia.
Claro, claro. Que se despierta o que se redescubre gracias a esta actividad.
Exactamente, exactamente.
Tengo una descripción de lo que dice una nota que me envió Onitsi, ¿no? Entre los propósitos de este proyecto están despertar el interés en los niños por las historias de sus abuelos, la familia, sus raíces y su tierra natal. Y además, como decía Leopoldo hace un momento, darles las herramientas para que puedan contar esas historias ante una cámara. Este proyecto se ha llevado a cabo en Miami. ¿Han tenido muchos niños cubanos?
Bueno, realmente hemos tenido niños cubanos, niños venezolanos, niños... A ver, bueno, tuvimos niños cubanos, que es una cosa extraña, porque los niños que nacen aquí siguen siendo cubanos.
Por supuesto, claro.
Pero son niños nacidos acá.
Claro.
Son niños
cubanos que nacieron en Estados Unidos.
Exactamente. Claro. Una cosa muy extraña, porque, por ejemplo, mi hijo Dante no dice que es cubano, dice que es ecuatoriano.
Por supuesto. Yo soy ecuatoriano.
Dice, claro. Ecuatoriano, sí. Con sangre cubana.
Claro, claro.
Pero bueno, estos niños sí son cubanitos, pero tenemos niños nacidos aquí, hijos de cubanos, niños venezolanos, niños guatemaltecos, fue esa nacionalidad que tú manejamos. ¿No?
Brasileños.
Ah, brasileños.
Y tres niños brasileños, que de hecho, este flyer, este niño es un niño de 5 años.
Ah, ¿sí?
Un niño brillante, Marcus, un niño brasileño, con una historia impresionante, porque el papá, la mamá es brasileña, creo que tiene un abuelo que era chino, es una mezcla de nacionalidades, y él contó la historia de su abuelita, muy linda también.
Ustedes saben que me han recordado un pequeño libro, un cuaderno que publicó una persona que murió en el exilio, que era bastante controvertida y cuyo propósito era desmontar un poco la imagen oficial de Martí. Y entre las cosas inquietantes que decía en ese libro estaba que Martí era un español nacido en Cuba. Que es tu caso, Dante. No, es decir, pasan esas cosas. A veces uno...
Entonces, bueno, tomando esto, Dante es un cubano nacido en Ecuador.
Por supuesto.
No, yo soy ecuatoriano.
Te cuento que hay una historia muy linda con ellos.
A ver.
En una ocasión una prima nos invitó en su yate a pasear por las aguas que circundan Miami.
Ajá.
Iban Dante, ecuatoriano, mi hija Denet, hermana de Dante, ecuatoriana, y una amiguita que invitamos ecuatoriana. Entonces, te imaginas, todos los yates iban con banderas cubanas, y yo no sé de dónde ellos sacaron la bandera más grande que surcaba los mares de Miami en ese momento. Y han sacado una bandera ecuatoriana así.
¿De veras?
Y entonces todos los cubanos miraban así y decían, ¿qué hace esta bandera cubana ecuatoriana entre nosotros? Fue una cosa muy linda porque, mamá, fue su reafirmación en su nacionalidad.
Claro, claro. Entonces, la historia que se va a contar la escogen los niños con la supervisión de ustedes, ¿no es así?
Sí, lo principal para nosotros es que los niños encuentren una historia que los motive y quieran contar.
Nosotros, eso es hermosísimo.
Eso es muy importante.
Porque les va a dar una sensación de pertenencia a una familia, ¿no? A una tradición, algo que viene de muy lejos.
Sí, entonces es interesante porque lo que sí lo orientamos a que sea una historia. Y que es una historia, bueno, es una historia, es un evento cargado de sucesos. Entonces es importante, hay historias, porque a veces ellos nos dicen, no, mi abuelita salió a tal lugar. No, no, cuéntanos una historia donde y ahí comienzan a investigar. Y es muy bonito porque es un proceso de...
¿Cuántos días?
Realmente son 6 días de taller.
¿Todos los días?
No, no, es comenzamos el 8, el segundo taller que comienza ahora...
El próximo.
La próxima semana es 8, 9, 10 y 11 de 9 a 12 del día.
Bien.
Después retomamos el lunes y martes 15 y 16 y hacemos 2 días de grabación. Paramos y editamos todo eso y el 28 hacemos un estreno en pantalla grande, por eso se llama Stories on Screen, en pantalla grande para todos los familiares y público en general.
¿Esto se presenta en la sala Artefactos?
Se presenta, el evento lo hacemos, tanto el taller como la presentación, en la sala Artefactos.
A ver, por favor, danos la dirección.
Entonces,
y el teléfono.
Les recuerdo, este proyecto lo estamos haciendo a partir del 8 de julio, el próximo lunes, 8, 9, 10 y 11, 4 días. Retomamos 15 y 16, 2 días, grabamos 17 y 18 y presentamos el 28 en la sala Artefactos. Esta sala está en 12302 del Southwest, 133 Road, Miami, Florida. Es exactamente está, lo que vive en Miami, está detrás del Costco de la 137.
Ajá. Y si alguien quiere alguna información adicional, voy a dar un teléfono de los que tengo aquí,
sí,
¿verdad?
Sí.
786-714-7780. Repito, 786-714-7780. Es decir, que el grupo que comienza el 8 de julio es el mismo que termina.
Claro.
No es que haya un taller hoy para un grupito y otro día para otro grupito.
No, ahora,
todos.
Es bueno que me hayas preguntado eso.
A ver.
Tenemos niños que ya participaron en el taller anterior.
Bien.
Y participan en este ahora. Los niños que participan en este van a hacer un reportaje. Van a hacer un reportaje sobre algo que les interese, vinculado con la familia.
Bien.
Y tenemos una experiencia muy linda.
A ver.
El domingo trabajamos con 2 niñas que son mellizas, Amanda y Samantha, que hicieron las historias de una de sus abuelos.
El año pasado.
Y este año salen para Cuba, posiblemente en estos días, y les orientamos, van a estar 2 días en el taller, pero van a trabajar el reportaje en Cuba.
Ah, qué interesante.
Entonces, hay una que dijo, bueno, yo quiero, y es primera vez que van a Cuba, entonces dijo una, yo quiero hacer un reportaje sobre la escuela de mi abuelito. Y el otro dijo, yo quiero hacer un reportaje sobre la casa donde nació mi papá. Y estaban sus padres. Entonces es un proyecto muy, muy lindo.
Mira qué hermoso. Mira, ¿cuáles son los beneficios principales? Yo intuí algunos de ellos y los mencioné al principio del programa, ¿no?
Sí.
Que pueden recibir los niños que participen en esto.
Bueno, yo creo que los beneficios principales serían no solamente aprender y educarse sobre su familia, sino la comunicación, ¿no? Porque como mi papá dijo, hacemos ejercicios de... como para que los niños se suelten. Hay muchos niños que son tímidos.
Se relajen,
¿no? se abran un poco.
Ajá.
Entonces, les ayuda mucho a hablar al frente de una cámara.
Ajá.
Les ayuda mucho a hablar en público. Entonces, no solamente eso les ayudará en el taller, sino en la vida en general.
Claro, claro. Yo supongo que, como nos sucede a todos, habrá algunos para quienes una cámara o un micrófono no les imponga ningún tipo de temor. Pero habrá otros... más
Y es interesante porque este taller, además de todo, es un taller que intenta ratificarle a estos niños latinos, hispanos, el lenguaje del idioma español.
Por supuesto.
Entonces es curioso porque son niños nacidos acá y cuando comenzamos a trabajar con ellos, todo el tiempo están intentando hablar en inglés. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con ellos. Incluso hay algunos que cuentan su historia en español, pero en un español que no es tan fluido, que eso es muy atractivo, porque están manejando su lengua, definiendo su lengua, la de su familia,
sí,
que también es importante en este taller, ¿no? La cuestión del español. Incluso la mamá de estos niñitos brasileños nos dijo, yo pongo a mis hijos, me encanta el proyecto, pero necesito que hablen en español.
Ah.
Ajá. Entonces es un proyecto también que maneja la cuestión del español también.
¿Los niños se quedan solos en el taller con los profesores o están los padres allí también? Porque eso puede ser perturbador, ¿no? La presencia de los padres.
Sí, no están los padres.
¿No están los padres?
No.
Bueno, ¡qué bueno!
Bueno, por un problema le decimos a los padres que se pueden quedar, pero preferimos que nos dejen los niños. Y hasta ahora se quedan los niños. No hay inhibición por parte de los padres, ni ordenanzas, ni autoridad. Los niños tienen 6 días, créanme, de expresión libre, de jugar, de divertirse, porque, claro, o sea, forma parte del evento que ellos aprendan,
disfruten
jugando, claro, y divirtiéndose.
Claro, claro. Es que yo he sido testigo en más de una ocasión de ciertos padres, ¿no?, que van con sus hijos para que uno los escuche cantar o los vea actuar, y realmente lo que hacen es perturbar a los niños,
sí,
porque quieren que los niños hagan lo que ellos harían, ¿no? Y se crean situaciones a veces sumamente incómodas. Dante y Leopoldo, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos quiero que mencionen otra vez los días que van a tener lugar estos talleres. Yo sé que son del 8, del lunes 8 al martes 16, y que luego hay 2 días de rodaje donde estos niños van a filmarse, ¿no? Y luego, pues, todo esto hay que ponerlo en marco para que se constituya en una especie de reportaje personal de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y enseguida volvemos con Leopoldo y con Dante. Espérenos.
La familia unida, atada por los lazos del amor.
Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón.
No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad. La satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad.
Estás escuchando Entre Nosotros.
No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón.
No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. Con la seguridad de amar y ser amado de verdad, con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad, con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Hoy estamos festejando. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla.
Déjame que te presente a mi gente. mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martín.
Es tan solo una muestra de cariño.
Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir otra vez.
Pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia.
Ya va a comenzar el baile.
Señoras y señores, es el dúo Pimpinela interpretando una linda canción titulada La Familia. ¿Por qué? Ustedes lo saben. Hoy tenemos el gran gusto de tener aquí en el estudio a Leopoldo y Dante Morales, padre e hijo, que han venido a hablarnos de un proyecto que tienen con su esposa y su madre, Nitzi Grau, un proyecto precioso relacionado con la infancia, con la familia, con la importancia de conservar los recuerdos de quienes somos y de quiénes fueron los nuestros. Este proyecto se llama Historias en Pantalla y va a comenzar a ofrecerse el taller la semana que viene. Yo quisiera, antes de continuar esta gratísima conversación con ellos, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí con nosotros todos los días compartiendo estos buenos ratos. Y quiero recordarles a ustedes nuestro correo electrónico para que aquellos que quieran comunicarse con nosotros y decirnos algo o decirles algo a nuestros invitados, que lo hagan. Recuerden que ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Dante, danos alguna información otra vez sobre este proyecto para que los oyentes de aquí del sur de la Florida que quieran aprovecharlo, pues sepan cómo comunicarse con ustedes.
Claro que sí. Bueno, el taller es de días del 8 ajá al 18 de julio.
Bien.
Ya. Es en 12302 Southwest 133 Road 7, Miami, Florida, obviamente.
¿Cómo se llama este lugar?
Es Artefactus.
Artefactus. Es una sala de teatro, ¿no es así?
De teatro, sí.
Artefacto es una sala de teatro. Y quería decirle, Orlando, que los interesados también pueden entrar a nuestra página web, que es www.troupofactors.org. Ahí está toda la información del taller. Incluso están los videos del taller pasado para que ustedes vean lo que hicimos con estos niños latinoamericanos, fundamentalmente guatemaltecos, cubanos, brasileños,
venezolanos.
Y entonces vean quiénes somos, lo que hacemos. Incluso los interesados en inscribirse, solamente con ponchar cartelera, ahí tienen la posibilidad de hacerlo. Es importante que es un taller con un precio muy módico porque es un gran de la ciudad. Entonces, es un taller asequible a cualquier tipo de bolsillo y, bueno, aprovecho este espacio, esta tribuna, para invitarlos a este taller que, ya les digo, como ha dicho mi hijo Orlando, es ese encuentro sublime, emotivo, con nuestra historia, con nuestros ancestros, uh-huh, un poco de dónde venimos, Y es muy, muy lindo el proyecto realmente. No porque sea nuestro, pero es un proyecto muy lindo, además de las posibilidades que damos a los niños de manejar su voz, su cuerpo, ante cámara.
Dante, teléfonos.
El teléfono es...
Por lo menos uno.
786-714-7780.
Dilo otra vez, lentamente, para que la gente pueda anotarlo.
786-714-7780.
Ajá. Leopoldo, ¿cómo se pierde la timidez, el nerviosismo ante una cámara?
Bueno,
¿qué aconsejas tú?
En mi experiencia, en talleres, he trabajado mucho, no solamente formando actores, sino comunicadores de televisión, anchor de noticias, reporteros. Para mí lo más importante es no violentar a la persona. No se puede ir por lo negativo, o sea, por la negación. No puedes estar nervioso. Hay que aprovechar el nerviosismo y tomar ese nerviosismo y romper ese nerviosismo con ejercicios de relajación, de respiración y juegos. Porque a los niños nosotros les decimos, van a trabajar ante la cámara. Comenzamos a jugar con ellos y a romper estos mecanismos de bloqueo. Y en un primer encuentro diagnosticamos ya los niños tímidos, los niños que pueden hablar fácilmente ante una cámara y a los que les va a costar mucho trabajo. Entonces comenzamos a romper esos mecanismos de bloqueo con ejercicios. Hay muchas formas de manejar este miedo ante la cámara.
A ver.
Lo primero, en mi experiencia, es buscarse uno mismo. O sea, hay que refugiarse en uno mismo. En la respiración, latidos de mi corazón, tratar de no buscar afuera, porque ese estímulo de afuera es el que te genera el estrés. Y cuando el estrés se continúa, cae en la angustia, en la desesperación.
Por supuesto.
Yo he trabajado con, incluso tuve una experiencia increíble con un político ecuatoriano. Yo hacía cursos de oratoria y entonces él comencé a trabajarlo y se aferró a la tribuna. Y yo le dije, bueno, vamos a movernos ahora. Y me dijo, no, es que no me puedo mover. Creó tal tensión.
Que estaba prendido.
Entonces, bueno, le dije, ¿y por qué estás tenso? No, es que vengo a decir un discurso. Dije, no. Tú no vienes aquí a decir ningún discurso. Vamos a comenzar a jugar, a respirar. Y poco a poco él solito se fue relajando, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, y lo otro es la práctica. Hay muchos ejercicios para romper con estos mecanismos. Y en mi experiencia los rompo, estos mecanismos de bloqueo, con juegos. Juegos donde la persona no siente que tiene que hacer eso. Es muy importante. No tiene la demanda de que tiene que hablar ante público, que tiene que expresarse con claridad, con nada.
Con exactitud.
Eso, ¿no? Exactitud, ¿no? Ahí, incluso para los niños nuestros, todo está bien. Decías una cosa muy importante. Yo tuve una experiencia en Ecuador.
A ver.
Con niños. Monté un espectáculo en Ecuador. Y los niños siempre actuaban y miraban a un punto. Y yo me dije, bueno, ¿por qué miran al punto? Y es que esos niños habían trabajado con una profesora que entre patas le decía lo que tienen que hacer. Y crearon...
Una dependencia.
Una dependencia, claro, de eso.
Ajá.
Igual, y bueno, y esto después, tú sabes la historia del mono y la madre. Cuando un mono comienza a combatir, la madre lo enseña a pelear.
Ajá.
El mono combate y mira a la madre. Por eso que los monos cuando combaten ya adultos, ya la madre no existe, no está la madre. Pero los monos cuando combaten adultos miran todo el tiempo al punto donde la mamá estuvo. Eso hacían los niños con la profesora.
Ajá.
Por eso es muy rico que los niños estén con nosotros, porque ahí no hay mecanismo de presión. Le damos toda la libertad expresiva a nivel de cuerpo, a nivel de palabras, o sea, a nivel de voz, libertad. Y eso nos entrena para que puedan romper sus mecanismos de bloqueo.
Entiendo. Dante, tú tuviste la suerte de nacer en un hogar donde, por supuesto, pararse ante un micrófono o una cámara era una, claro, cosa muy común, ¿no? Pero, ¿qué recuerdos tienes tú de la primera vez que estuviste en un escenario o ante una cámara? ¿Sentiste algún temor?
Bueno, yo hice, creo que, mi primer comercial cuando tenía 3 años.
¿3 años?
Sí, pero eso no me acuerdo. Eso me lo dijeron.
Ajá.
La primera vez que me acuerdo actuar, creo que fue en teatro, ¿no?
¿Y?
Y no sé, nunca me acuerdo haber sentido...
¿Temor?
Temor, nerviosismo de como que... de equivocarme en alguna,
claro,
línea, o
claro,
que se me olvide el guión, pero... pero nervios de hablar en público jamás.
No.
No.
Qué maravilla. Yo sí sé, yo sí sé que hay cantantes que cuando antes de salir a cantar están terriblemente atemorizados. Estupendos cantantes que luego van a cosechar una ovación, pero que saben una vez que salen al escenario, y supongo que es lo mismo que tú mencionabas hace un momento, saben canalizar ese temor, ese estado de alteración interior, convertirlo en energía.
Claro.
Y esa energía los convierte entonces en un, sí, en un instrumento lleno de intensidad. Convierten el temor en intensidad, ¿no?
Bueno, de hecho el estrés, yo lo en mis clases de comunicación lo decía, cuando hay un estrés muy fuerte, eso detona azúcar en sangre.
Por supuesto.
Ese azúcar es en sangre, es una energía muy fuerte. Uh-huh. Por eso cuando respiramos, comenzamos respiraciones profundas, lentas, inspiramos lento, expulsamos lento, comenzamos a bajar ese nivel, uh-huh, de azúcar en sangre, porque es una energía, eso es químico, es impresionante cómo detona eso. Uh-huh. La gente se pone...
Sí,
y poco a poco vamos trabajando la respiración, que es muy bueno, es muy, muy chévere. Bueno, te quería hacer una historia de mi abuela.
Me lo prometiste.
Bueno, yo era un chico asmático, uh-huh, muy asmático. Yo amé a mi abuela paterna, una mujer muy fuerte que criaba chanchos, puercos, criaba gallinas, patos, yaguazas, tenía flores, tenía todas las plantas medicinales del mundo, estaba en su patio. Y la abuela me decía siempre, mi hijo, cuando usted quiera que se le quite el asma, usted me avisa. Bueno, y yo, pero me lo decía con tanto misterio que me daba terror, porque mi abuela era muy fuerte, era porque era.
Ajá.
Había que tomarse el bistí quisiera.
Sabía rayo el bistí.
Bueno, y entonces hasta un día que ya el asma me tenía mal, y le digo a mi abuela, ya quiero que me quites el asma. Y me dijo, bueno, venga acá, mijo. Y me cogió entre sus piernas, me abrió la boca y me comenzó a dar manteca de judía.
Pero ¿y eso?
El trago más amargo de mi vida.
Peor que el bistí.
Peor que el bistí, pero con manteca de jutía, mi abuela me quitó el asma. Y le estoy agradecido porque de verdad que libré ese problema grave. Al menos en mi caso me funcionó la manteca de jutía. No sé si, nunca supe si era jutía conga o carabalí. Bueno, ahora son famosas con el señor.
Que está sugiriéndolas para aliviar el problema alimenticio.
Alimenticio, ¿no? Pero bueno, claro. Mi abuela paterna, Lucrecia se llamaba. Ajá. Me quitó el asma con manteca de jutía. Por supuesto que me la dio varias veces.
Por supuesto. Tú sabes que en el asma puede haber también un elemento emocional o mental, ¿no? Que
un placebo.
Quizás un shock.
Bueno, a lo mejor yo se me quitó el asma pensando en no seguir. Dije, a lo mejor la única forma de no continuar con mi abuela...
Es recibiendo el remedio este. Qué bien. Una pregunta, Dante, indiscreta, ¿ok? Sí. Tu papá no está aquí. ¿Cómo crees que ha influido en tu vida el hecho de ser hijo de dos actores y directores? ¿Te ha sido útil? ¿Te sientes tú un ciudadano más suelto gracias a la forma en que ellos se conducen?
Sí, obviamente. A mí se me ha hecho muy, muy fácil cosas como presentar en público en la escuela o hablar en público o todo lo que tenga que ver con comunicación, con actuación, con todo eso en la vida, porque la actuación también te sirve en la vida.
Por supuesto.
Mucho. Y la comunicación también. Entonces se me ha hecho muy fácil, por ejemplo, hacer una presentación y dicen, a ver, ¿quién va a hablar? Y yo, sin ningún problema.
¿Estás listo siempre?
Yo estoy siempre listo para hablar en público, sin ningún problema, no es algo que sea un problema para mí, y algo que es un problema para mucha gente.
Mucha gente,
en el mundo.
Para la mayoría quizás.
Para la mayoría,
sí. Para la mayoría. Amigos, Dante, voy a decirlo, tiene 14 años, ¿no?
Sí.
Y llegó a este estudio y está hablando ante el micrófono como si se sentara ante él todos los días. Así que no está exagerando. Es un muchacho totalmente relajado que no tiene temor a manifestarse. Y tú sabes, Leopoldo, que a mí me preocupa ver lo que sucede con muchos niños en Estados Unidos. Crecen uyuyos, como decíamos en Palma Soriano, por lo menos. Crecen evitando conversar con los mayores.
Sí.
No sé si tú has sido testigo de esto, ¿no? Uh-huh. Cuando ya Para mí, conversar con los amigos de mis padres era algo tan natural siempre. Llegaban a la casa y yo me relacionaba con ellos como si yo fuera amigo de ellos de toda la vida, ¿no? Hoy en día los muchachos se van a ver el televisor a otra habitación o se meten en el teléfono celular. Y si los llamas para que saluden a la visita, lo hacen de mala gana.
Sí, sí, es verdad. En el caso de los amigos y amigas de mis hijos, él es testigo y yo todo el tiempo estoy intentando comunicarme con ellos.
Ajá.
Y muchas veces son niños que llegan ahí, si uno no le habla, y como decíamos en Cuba, le saca las palabras de la boca, no se comunica. Entonces, justamente este taller también va encaminado a eso. Te cuento, Orlando, que Dante es un niño amante de la historia,
ajá,
con una información grande sobre historia, incluso consume mucha información. Él, por supuesto, juega, play y todo eso, pero es un niño que consume mucha historia a través de las redes, en YouTube, y tiene un excelente comunicador que él sigue, comunicador y actor comediante, que yo creo que he estado hablando mucho con él, que me parece que es una vía, porque tiene la capacidad de manejarse como comunicador y comediante,
uh-huh,
que son dos armas muy fuertes. Y Dante decía que le había servido para la vida la actuación. Yo en este momento estoy en un proyecto de vida que se llama Bioactuación, que justamente quiero dar las herramientas que durante años yo he usado para los actores, dárselas a los no actores para enfrentar su vida, control de emociones. De hecho, tengo un canal de YouTube que llamo Bioactuación, donde cada miércoles a las 7 de la noche subo un video.
Qué
y
bien.
Uno de los videos está cómo controlar la ansiedad en una entrevista de trabajo.
De veras, es importante eso, sí. Es muy importante. Una pregunta, ¿qué se aprende de los niños en estos talleres?
Bueno,
¿enseñan algo?
Lo principal que yo, te voy a hablar por mí, no por Nisi, porque no está acá.
Ajá.
Para mí, el principal aprendizaje en trabajar con niños es la capacidad de creer, la capacidad de expresarse con entera libertad, de decir lo que piensan siempre y cuando se lo permitas. Entonces es muy lindo porque los niños creen y lo que creen lo defienden de una forma airada. Yo incluso a este niño Marcus, todo el tiempo le estoy, Marcus, ¿dónde estás? ¿Estás en el techo? Y él me dice, no estoy en el techo, estoy frente a ti, no me estás mirando, mírame acá. Yo digo, no te veo. Y yo, no mires abajo, mira de frente, mírame. Y además, con una vehemencia impresionante,
de veras.
Otra persona quizá diga, ah, sí, estoy en el techo. O a veces lo hacemos ya, le decimos, bueno, vamos a improvisar. Uh-huh. Pero cuando él piensa que es la realidad, él defiende con una verdad impresionante. Los niños me fascina cómo definen su verdad.
Qué bien, qué bien. ¿Tenían ustedes alguna experiencia, Leopoldo Tuvinizzi, acercando a los niños a los medios de comunicación?
No, realmente hemos trabajado mucho con niños, pero teatro.
Mm.
En muchos talleres de actuación con niños. Incluso yo he trabajado con niños en Cuba, trabajé con niños con algunas disfunciones de personalidad, como onicofagia, enuresis. Pero así, un proyecto audiovisual es primera vez que trabajamos con niños.
Uh-huh.
Y es muy lindo realmente.
Cuando piensas en el taller al que uh-huh. tú en el que participaste el año pasado,
uh-huh.
¿Recuerdas algún testimonio de esos niños o algún niño en particular que te haya llamado la atención?
A mí me llamó mucho la atención el de la niña de Guatemala.
¿De la monja?
De la monja.
Ajá.
Porque como él dijo, a mí me interesa mucho la historia.
Mm.
Y me interesó mucho la historia de esta monja que fue tan importante en la historia de esa familia. Ajá. Me interesó mucho esa historia.
Las edades de los niños oscilan entre 5 y 14
sí.
años, ¿no?
En principio, el año pasado decíamos 7 a 13, a 14, 13 años.
Ajá.
Pero en la práctica nos demostró que es un diapasón que va de entre 5 y 14 años. Teníamos niños de 14 años. Este niño, Marcus,
ajá,
es un niño brillante y la pasó muy, muy, muy bien con el
taller. Yo creo que el taller puede, creo que lo insinué al principio del programa, puede revelarles a los niños una posible vocación en los medios.
También.
Por supuesto. Por
¿verdad?
Supuesto.
Es decir, pueden enamorarse de la cámara o de la actuación, aunque ustedes no enseñen actuación, pero del performing,
sí,
de
sí,
estar
sí, sí.
frente a un público y hacer algo, ¿no?
Sí, sí.
Y me parece que puede ser importante para muchos de ellos, que quizás no sepan en el futuro a qué se van a dedicar, recuerden el taller con entusiasmo.
Sí, sí, sí. No,
decidan dedicarse
definitivamente a eso. Es es una vía de, es como una especie de darle una posibilidad, abrirle una puerta a una profesión.
Por supuesto.
Especialmente sí, por supuesto. Porque mucha gente no sabe si les gusta, porque nunca lo han intentado.
Nunca se exponen a eso.
Exacto.
Qué bien, qué bien. Otra vez la información.
Sí, bueno, antes de decir la información, quiero decir que el año pasado Dante participó como tallerista, contó su historia. Fue muy emotivo ver a mi hijo Dante contar la historia de mi padre, las cosas de mi padre.
Claro.
Y este año él va como asistente de dirección principal del taller.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Me gané ese rol. Me gané el trabajo.
Estoy seguro que sí.
Bueno, entonces, recuerden, el taller lo vamos a hacer, lo arrancamos el día 8 de julio, próximo lunes, 8, 9, 10 y 11 en la sala Artefactos. La próxima semana, 15 y 16, grabamos 17 y 18 y el día 28, para los niños del taller, familiares y público en general, en la sala Artefactos, a las 10 de la mañana, presentamos los resultados.
Qué bien, qué bien. Nada, Leopoldo y Dante, gracias por venir a hablarnos de historias en pantalla.
Gracias a usted.
Es un bello proyecto. Mucho éxito y muchas felicidades para ustedes dos y para nuestra querida Nitzi.
Muchas gracias.
Gracias, gracias, Orlando, productora Maite, al técnico que siempre está acá. Sin ti no fuéramos nada.
Se callan tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Así, señoras y señores, con Adrián Nicote interpretando Color Esperanza, vamos a poner fin al programa de hoy. La sola idea de este proyecto, Historias en Pantalla, despeja el ánimo, ennoblece el ambiente. El mundo sería un lugar más amable si, lejos de crecer en países donde se escuchan y hasta imponen lemas como patria o muerte, los niños pudieran participar en proyectos como este. Por eso, Nitzi, Leopoldo y ahora Dante, por supuesto, son tan bienvenidos en este espacio. Hasta pronto.